Mujer, un podcast sobre salud femenina.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por esta segunda invitación. Bueno, la verdad que es un placer estar aquí de nuevo.
Contestando dudas sobre pérdida de grasa. Hoy va a ser un directo muy interesante.
De los que me gustan.
Así es. Vale, pues vamos a recopilar un poquito las dudas que nos pusieron en Instagram. A ver qué tenemos por aquí. A ver, la primera de todas. Mira, por aquí tenemos una muy típica. Ejercicio número 1 para perder grasa de la barriga.
Vamos a empezar matizando. No podemos, o sea, no es grasa localizada, no se puede eliminar grasa localizada. Sí que es verdad que ciertos estudios nos demuestran que si entrenamos esa zona va a haber un mayor flujo sanguíneo, una mayor movilización de grasa, pero moviliza grasa no quiere decir oxidar de grasa. Entonces, olvidamos de una vez que se puede eliminar la grasa localizada, porque al final es frustrarnos. O sea, cuando intentas eliminar grasa localizada y ves que no puedes, te frustras más, entonces lo eliminamos por ahí. Totalmente. La forma de eliminar grasa global, dejámoslo ahí, pues entrenamiento de fuerza como base, ya lo hemos dicho. No hay ejercicios obligatorios, también quiero destacar eso, que no es ejercicio, no, la sentadilla no es el mejor ejercicio, no hay ejercicio obligatorio, cada uno se va a adaptar a sus palancas, etcétera, etcétera, pero entrenamiento de fuerza de forma global como tal y un déficit calórico. Es la única forma que vas a conseguir una... perder grasa, no, o sea, perder grasa de la barriga, como dice la pregunta, de la forma más eficiente posible, sin ninguna duda.
Así es. Tiene que ser un global, ¿no? ¿No? El cuerpo no entiende de compartimentos, sino que el cuerpo, bueno, quema grasa de donde puede.
Eso es.
Entonces,
la grasa se moviliza, la grasa se moviliza por todo el torrente sanguíneo, entonces no es que se oxide justo de esa zona, sino que la grasa está movilizándose y, como ya hablamos en el podcast anterior, se introduce dentro de la mitocondria y se oxida, pero no de un lugar determinado.
Claro. No entiende de compartimentos. Vale, perfecto. Primera duda súper resuelta. Mira, por aquí nos preguntan sobre el té verde. Dicen, ¿es verdad que tomar un té verde por la mañana ayuda a perder grasa?
Me gusta ese matiz de ayuda y no... sí que es verdad, pero al final el té verde, vuelvo a decir lo mismo, es un 0,1% de esa ayuda. O sea, no podemos quedarnos en la mano del té verde. Al final, si tú el resto del día ni controlas nada, pues obviamente no vas a quemar grasa por el té verde, pero sí que es verdad que aumenta un poquito lo que es la oxidación de grasa y te puede ayudar. Es un extra que ayuda. Pues sí, esto, ya me conozco estas cosas, no quiere decir que tomemos 5 litros de té verde al día. Vale, esto no va así. Esto va
Exacto.
que un té verde, pues uno o dos al día sí que puede ayudar. Pero como decimos, es un 1% de ese global.
Claro, que si al final si tomamos té verde pero no nos movemos, no comemos lo que hay que comer, etcétera, pues la cafeína tampoco no hace nada, ¿no? Por sí sola.
Efectivamente. Ese déficit calórico es el global. Si no cumples ese déficit calórico, al final el té verde tampoco hace milagros, tampoco va a llegar a ese límite. Es que al final es una microayuda, es un 1% de lo que puede hacer. Entonces, hay que centrarse antes en lo global, antes de centrar las bases y después ya en estos pequeños detalles.
Claro, perfecto. Mira, por aquí nos preguntan sobre la menopausia. Dicen, ¿cómo perder grasa durante la menopausia? ¿Es imposible, aunque sigas todas las pautas? Yo por aquí matizaría una cosa, que seguramente si hay alguna mujer por aquí que ya esté en la menopausia o que vaya a entrar de aquí poco, eso pasa, ¿no? Que a veces cuando entras en la menopausia, sobre todo se empieza a acumular más grasa en la zona abdominal, ¿no? Porque se nos activa una enzima que antes estaba inhibida por los estrógenos que teníamos, ¿no? Cuando viene la menopausia, los estrógenos caen y esa enzima se activa. Entonces es más fácil que se acumule grasa abdominal. Eso. Y da esa sensación, ¿no? De, uy, no me estoy adelgazando. Sí. Pero, ¿es posible perder grasa durante la menopausia?
Por supuesto. O sea, yo aquí ya matizo algo. Cuando en alimentación, nutrición, entrenamiento, cuando escuchemos la palabra imposible, ya sabes que es mentira, ¿vale? Ya sabes que lo que te voy a decir después es mentira, porque todo es posible. Probablemente con matices, pero no hay nada imposible. ¿Es más difícil? Sí. O sea, es más difícil, pues por supuesto. El metabolismo se ralentiza, pues obviamente, pero el metabolismo se ralentiza por la edad, no por el simple hecho de la menopausa.
Exacto.
Sí que es verdad que yo digo que no soy experto en tema de menopausa, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, como tú has dicho, el tema de hormonas ya ha jugado un papel fundamental, pero al final volvemos a lo mismo. Si tú cumples con tus calorías, con tus requerimientos calóricos, consumes suficiente proteína, que en esa edad más que nunca, por tema óseo, por tema... es más importante consumir suficiente proteína y, por supuesto, te muevas, vas a conseguir perder grasa sin ninguna duda. Obviamente,
Exacto.
adaptado a tu nivel. No podemos lo mismo, entrenamiento de fuerza, pues sí que tienes que entrenar entrenamiento de fuerza, pero entrenamiento de fuerza no es lo mismo cuando tenemos a lo mejor 30 años que con 60, adaptado a tu nivel, pero por supuestísimo que sí, sin ninguna duda.
Exacto, así es. Se puede, se puede. Sí que es cierto que es lo que dice Ángel, ¿no? Con la edad, pues el metabolismo, bueno, empieza un poco a hacer de las suyas porque al final no quemamos tanta energía, no, nuestra masa muscular también es menor, todo eso nos hace quemar menos, ¿no? Pero poder se puede, y cuanto mejor lo hagamos, sí que quizá tenemos que ser un poquito más, bueno, ir un poquito más al detalle, pero no porque tengamos la menopausa o estemos en la menopausa, sino porque a nuestro cuerpo pues no está funcionando como cuando éramos más jóvenes, ¿no? Como,
también
como
aquí,
es lógico.
Para matizar, va a depender muchísimo, y estudios lo demuestran, de nuestro historial. O sea, lo que hemos hecho con 20, con 30, con 40, con 50, se ve reflejado con 60, con 70. Entonces, no es lo mismo una mujer que haya sido activa, que se haya entrenado toda su vida, y la menopausa lo va a pasar de una forma diferente a una persona que haya sido sedentaria y la menopausa quiera empezar de cero, como quien dice. O sea, el historial marca muchísimo, muchísimo. Entonces, de aquí también, a todas las que nos estén escuchando, os animamos, da igual la edad que tengas, empieza ya, que nunca es tarde, pero tampoco nunca es pronto para empezar. Entonces...
Exacto. Eso es lo que dicen, ¿no? Quien tuvo, retuvo. Esto es así.
Tal cual.
Esto es así, totalmente. Muy bien. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Mira, aquí nos preguntaron sobre el entrenamiento físico más efectivo para la pérdida de grasa. Que un poco ya lo comentamos en el podcast, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarlo por si alguien no lo escuchó. Que igualmente os animo a que lo escuchéis el podcast porque, bueno, quedó brutal. Lo tenéis en Spotify, lo tenéis en iVoox, lo tenéis en Apple Podcast, lo tenéis también en YouTube. Y ahí pues podéis escuchar todas las claves que Ángel nos comentó para perder grasa. Pero bueno, vamos a recordar un poquito por aquí.
Yo quiero hacer aquí un inciso. Dime. Y es daros las gracias de corazón, tanto a ti, Elsa, como a todos, por el apoyo que tuvo el podcast. Recibí muchísimos mensajes y es una locura. Así que, de verdad, muchísimas gracias tanto a ti por invitarme como por lo que tuvo el podcast, que fue increíble,
sí,
de verdad.
Fue brutal. De hecho, yo también estoy muy orgullosa, especialmente de ese podcast, porque la acogida fue muy, muy buena. Así es.
Pues empezamos. Lo primero que yo digo antes de entrar en entrenamiento, adherencia. Sin adherencia no vas a conseguir nada. Aunque aquí te digamos el entrenamiento más óptimo, si no te gusta, es que vas a aguantar una semana, un mes, pero no más. Entonces, lo primero es adherencia. Haz algo que te guste, haz algo que te motive en cierta medida. O haz algo que, aunque no creas que te gusta mucho, pero que te guste un poquito y que poco a poco vayas creando ese estilo. Eso es lo primero. Porque es que si no, aunque te digamos el entrenamiento más óptimo, muchas veces pasa eso. No, el mejor entrenamiento según la ciencia o según es este. Vale, pero es que si no te gusta, lo vas a hacer un mes, no más. Entonces, eso por delante siempre. La adherencia por delante. Ahora bien, dicho esto, que debe ser la base... entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza sí o sí tiene que estar en tu planificación. Y volvemos a repetir, entrenamiento de fuerza adaptado a ti, a tu nivel, a tu contexto, a tu experiencia, a ti. Adaptado a ti. O sea, el entrenamiento de fuerza no es una sentadilla con 200 kilos. Es lo que tú puedas hacer realmente con entrenamiento de fuerza. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene que ser la base sí o sí. Tanto si entras en casa, en tu habitación, en un gimnasio, en un parque, me da igual. Entrenamiento de fuerza la base. Y como complemento, ese entrenamiento más aeróbico, ese entrenamiento más tanto LISS, ¿no? Que es de bajo impacto, como HIIT, es más de alta intensidad, lo podemos ir combinando. Entrenamiento de fuerza, yo diría que un 60-70% de entrenamiento global y un 30-40% como máximo de masa aeróbica.
Así es. Y además también, desde aquí, como sé que muchas de las oyentes, bueno, de los oyentes que tenemos, sois mujeres, animaros a perder un poco ese miedo que aún hay, ¿no? De, no, es que si entreno fuerza voy a crecer, me va a crecer el músculo, me va a parecer a un hombre, bueno, madre mía. Os lo dice una que lleva 4 años entrenando y, bueno, el músculo no crece
ni aunque...
Ojalá
fuese tan fácil, ¿no?
Madre mía, no. O sea, las mujeres no tenemos el mismo patrón hormonal que los hombres, no tenemos, bueno, las mismas estructuras moleculares que tienen los hombres. Entonces, ganar masa muscular en una mujer es complicado y es un proceso muy lento. O sea, es que estamos hablando de años, pero no de un año, no, de 10 años para llegar a un punto...
Haciéndolo bien.
Exacto, entonces no tengáis miedo, que lo peor que os puede pasar entrenando fuerza es que os salga un buen glúteo y unos brazos que digas, oye...
Ni tan mal, ¿no?
Sí, exacto, sí, que los efectos secundarios son muy agradables, al menos desde mi punto de vista, vaya.
Sí, o sea, sin ninguna duda. Mm,
totalmente. Mira, por aquí tenemos preguntas que nos hacen en directo ahora. Nos dice Sandra, a ver... Ah, vale, aquí nos está preguntando sobre el directo. No, este directo es una masterclass, no es un directo como los que hacemos por Instagram. Entonces lo hacemos por Twitch y YouTube porque nos interesa que os vayáis acostumbrando a estas plataformas, sobre todo a Twitch. Pero no te preocupes, que los de Instagram siguen en Instagram como siempre, que son con Tara, con, bueno, con Laura, con Vivian, con Noemí, etc. Mira, por aquí Olga nos pregunta, ¿andar por la montaña es entrenamiento de fuerza?
No, no como tal, ¿vale? Entrenamiento de fuerza al final depende de otras, de ese estímulo directo más al músculo. O sea, pero sí que es verdad que andar con la montaña es un ejercicio aeróbico increíble, o sea, increíble. Y aquí la confusión puede venir por esas agujetas, ¿no? Por esa molestia, por esa pesadez de piernas al día siguiente, que es bestial. Entonces, eso es más que, eso es cansancio muscular, más que ese entrenamiento de fuerza como tal. Entonces, sí que es verdad que el entrenamiento de andar por la montaña es el ejercicio aeróbico posiblemente de los más demandantes que se puede hacer, así sí, sin materiales, sin nada. O sea, que lo animo muchísimo, pero lo combinaría más con ese ejercicio más de fuerza propiamente dicho, como el entrenamiento por grupo muscular. Lo mismo digo, o sea, puede ser sin material. Sin material puede ser flexiones, sentadillas, lo que sea, pero más enfocado al grupo muscular concreto.
Genial. Vale, ya sabéis que tenéis el chat en directo tanto en Twitch como en YouTube. Si queréis hacer preguntas, os vamos leyendo, ¿vale? Si no, de momento iremos contestando también las que nos dejasteis en Instagram. Vale, a ver qué nos dicen por aquí. Dice, ¿por qué mi peso los lunes es entre 700 gramos y kilo menos que los viernes? Hago ejercicios 5 días, o sea que supongo que entiendo que dice que el lunes pesa menos que el viernes.
Eso es que eso es tan, 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 tan aleatorio. O sea, eso es tan
Claro.
aleatorio que un viernes puedes pasar 1 kilo más, el lunes 1 kilo menos, el miércoles medio kilo más, el jueves medio kilo menos. Es que eso es tan aleatorio. O sea, el peso al
Súper,
final
sí.
fluctúa por muchísimos, muchísimos factores. Y más en las mujeres, por el ciclo hormonal. Al final, dependiendo del ciclo, vas a tener más líquidos, vas a hacer. Es que las mujeres son una cascada de hormonas que hay. Es increíble lo que hay dentro. Entonces, es que
Totalmente.
el peso es lo menos fiable. Si ya en los hombres es poco fiable, en las mujeres todavía menos. Porque es que puede fluctuar por lo que sea. Incluso ya sin entrar en el tema hormonal, porque no hayas ido al baño. Es que el simple hecho de no haber. Puedes pesar 1 kilo más. O que hayas bebido un vaso de agua, ya puedes pesar 200 gramos más. O que la noche
Tal
anterior
cual.
hayas cenado algo más copioso, o hayas cenado una cena que no sueles cenar normalmente, y te pesas por la mañana y todavía está la cena de anoche. Si es alta en hidrato de carbono y pesas más. Entonces es que el peso es tan, tan aleatorio que yo se lo digo a mis clientes, o bien te pesas casi todos los días y haces una media al final de semana, pues que no merece la pena. O sea, no, no te puedes pesar un día a la semana o dos y creer que estás ahí
Claro.
o que estás fluctuando, porque eso al final es una hora. Entonces siempre lo digo, el peso, o sacas una media mensual si te pesas una o dos veces al año, pero sobre todo con perímetros. Medirte con cinta, con perímetros corporales es muchísimo más fiable.
Claro que el peso en sí. De hecho, esto es algo que nos preguntan mucho, ¿no? De, ostras, es que me he ido, he hecho mi 10%, ¿no? Que en Real Fooding hablamos del 10%, me he comido un plato de pasta, o bueno, tampoco tiene por qué ser 10%, pero me he comido una
Sí,
paella, un plato de pasta y al día
lo que
siguiente
sea.
peso 1 kilo más. Claro, pero es que
Es
te estás
normal.
metiendo una cantidad
Claro.
de hidrato de
De
carbono
hidrato, claro.
que se mezcla con agua y normal,
Claro,
¿no?
efectivamente. Es que es tal cual.
Claro,
Tal cual.
pero luego eso al cabo de los días se pierde, o sea que
Tal cual.
no os
Es que es
preocupéis.
eso.
Mira, más
Y que
preguntas
lo
en
mismo,
directo.
en un
Dinos,
mismo día,
dinos.
perdona. Perdona, ya por
Sí, no
terminar.
te
En un mismo
preocupes.
día, si tú te pesas en un mismo día 3 o 4 veces, es que va a cambiar el peso.
Claro.
A lo mejor dices, es imposible, pero es que el peso en un día, te pasas por la mañana, te pasas al mediodía, te pasas por la noche y no pesas lo mismo. Entonces es que algo tan, tan aleatorio que de verdad es que no merece la pena centrarse solamente en el peso.
Exacto. Perfecto. Mira, por aquí nos pregunta Alba, ¿muchas repeticiones con poca carga o al contrario?
¿Para qué? Pues aquí creo que es el objetivo.
¿Qué objetivo tienes, Alba? Cuéntanos, ¿cuál es
El
tu
objetivo.
objetivo?
Eso es. Pero aquí ya supongo que es para perder grasa. Aquí no, o sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. El músculo no entiende al final de repeticiones, no entiende de ejercicio, no entiende de nada. Simplemente entiende de la intensidad que le sometes, del estímulo que le das. Entonces, no podemos ir siempre a altas repeticiones, como dicen aquí a lo mejor, que es lo normal. 15, 20 repeticiones para perder grasa. Cuando realmente, si tú haces 20 repeticiones, seguramente la intensidad que vayas es muy, muy, muy poca. Porque si haces 20, a lo mejor es que puedes hacer hasta 30 con el peso que has cogido. Entonces, la intensidad se queda muy, muy corta. Y al final no estamos sacando todo el partido, ni muchísimo menos consiguiendo todo el beneficio que podíamos conseguir. Entonces, da igual cuál sea tu objetivo. Obviamente, si es un objetivo deportivo concreto, pues te tendrás que centrar en tu disciplina deportiva. Pero, como supongo que no es el caso aquí,
No, mira,
da
nos
igual.
acaba de decir pérdida de grasa,
¿Ves?
efectivamente.
Era lo que suponía. Al final es, ve jugando con ellos. O sea, en ejercicios más globales, sentadillas, no sé, flexiones o banca, o sea, ejercicios y más multiarticulares. repeticiones más bajas. Las mujeres es verdad que no toleráis, o no sois tan eficientes, mejor dicho, en repeticiones muy, muy bajas, como puede ser 1, 2, 3, 4 repeticiones, 5, no sois tan eficientes, pero a partir de 7 u 8 sí. Entonces yo me centraría en desde 7 repeticiones hasta 15. De 7 a 15 es un rango bastante, bastante óptimo para ir jugando. Por ejemplo, glúteo. Glúteo sí que es verdad que tiende a soportar carga, o sea, repeticiones más elevadas. Pues con el glúteo nos movemos entre 12, 13, 15, para en sentadilla nos movemos en 7 u 8. Entonces, ese juego entre diferentes repeticiones, entre diferentes rangos, es lo que nos va a hacer todo el global y sin duda conseguir los mejores resultados.
Genial. Ir un poco, y sobre todo el tema de las cargas, ¿no? Que a veces las clases, sobre todo las clases guiadas que se hacen, que bueno, los típicos gimnasios y se cogen 5 kilos por lado y se hacen millón de repeticiones. Claro, lo que dices tú, que al final si no le metemos intensidad al músculo,
es que es eso.
Se va a quedar un poco clases, igual.
Claro, esas clases al final, y también es una duda que también seguro que te habrá llegado, ya bueno, aunque no la han preguntado, la resolvemos, porque es algo.
Seguro que
las
saldrá.
Clases colectivas, pues por ejemplo, body pan o todo esto, ¿es entrenamiento de fuerza? Realmente no, porque es lo que tú has dicho, se prima la densidad. O sea, la densidad es hacer muchas repeticiones y poco descanso. Cuando tú primas la densidad, no puedes recuperarte de forma eficiente. Por lo tanto, o es la densidad o es la intensidad. Las dos cosas no pueden estar. Y para un entrenamiento de fuerza adecuado, tiene que primar la intensidad por encima de todo. Entonces, no podemos cometer el error de creer que las clases dirigidas son entrenamiento de fuerza. Las clases dirigidas van más enfocadas a esa adherencia, que está genial, ese ejercicio más aeróbico, pero no puede confundirse o sustituir al entrenamiento de fuerza.
Qué bien, pues me quedo esta explicación para cuando me lo pregunten a mí en privado, porque nunca, o sea, les digo, no es entrenamiento de fuerza, pero siempre me quedo corta con el por qué, ¿no?
Pues
o sea, qué genial. Mira, por aquí nos dice Daniela, no consigo perder peso, sigo el plan plus de My Real Food, los ejercicios de Laura, de entrenamiento GER, y en el trabajo estoy las 8 horas de pie andando. ¿Algún consejo?
Ojo, ¿eh? Aquí la teoría lo está cumpliendo todo, ¿eh? La teoría
activa, está bien, parece.
Supongo que bueno, hace ejercicio calórico con lo que hace.
Claro, yo voy a pincelar una cosa. El plan plus tienes claro, que no tener en cuenta, claro, tienes que ajustarlo tú a tus calorías. Vale. Entonces, si estás comiendo tal cual las recetas que te están dando, quizás estás comiendo de más. Vale, pues esa sería un poco la primera puntualización. Suponiendo que ya lo estés ajustando, te paso la pregunta, Ángel.
¿Y el entrenamiento? ¿Qué comenta de entrenamiento?
Entrenamiento, hace los entrenamientos de Laura. Claro, también, ¿cuántos días haces?
Claro, eso es
claro, suponiendo que los haga todos, sí que es cierto que Laura sí que... claro, el tema de la fuerza es complicado, porque ya sabes tú, Ángel, que hacer fuerza
en directo...
Son entrenamientos
en directos y tal, ¿no? Vale, sí, claro.
Claro, entonces depende del nivel, quizá le faltaría un poco de intensidad, ¿no? Lo que estábamos comentando.
Eso te iba a decir. Era Olga, ¿no? La chica que nos ha preguntado.
Pues, a ver, Daniela.
Bueno, Daniela, vale. Pues realmente, Daniela, te diría que aunque hagas el entrenamiento en directo, pero que te intentes exigir más, que le des intensidad. Porque al final, cuando hacemos cuando hago un entrenamiento en directo, somos conscientes que hay muchísimos niveles diferentes. Entonces, es imposible adaptarse para al final como las clases dirigidas. Entonces, como tú estás en tu casa, bueno, o donde lo hagas, y aunque lo estés viendo en directo, pero exígete un poquito más. Da esa intensidad de más. O sea, esto no es terminar por el suelo que no te puedas mover. Es exigirte un poquito más, esa intensidad de más. Y ahí también vas a tener un plus bastante bueno. Y después, con todo lo que nos has dicho, está genial, pero hay que controlar factores que no se controlan. Estrés y descanso. Si tienes mucho estrés, es muy difícil perder grasa. Es muy, muy, muy complicado que con el estrés elevado, porque intervienen muchísimas hormonas, y es muy difícil que si tienes estrés, pierdas grasa. Porque el estrés es de supervivencia. Y la quema de grasa no es supervivencia. Entonces es muy, muy complicado. Y lo mismo pasa con el descanso. Si no descansas bien, si tu descanso no es óptimo, también se complica muchísimo la pérdida de grasa. Entonces te diría que si todo lo demás lo haces bien, que no descuides estos factores. Ni estrés y descanso. Vigílalos y simplemente a lo mejor corrigiendo el descanso o el estrés, que al final también en vuestra página también hacéis meditaciones y tal, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pues por ahí también iría genial, porque va a ayudar muchísimo.
Exacto. Mira, por aquí sí nos decía que hace todos los entrenamientos de Laura y Pilates con Vivian. Entonces, sí, un poco sería eso, mirar que los entrenos de Laura están genial. Por aquí también nos preguntáis, ¿no? Las clases de Laura son el entrenamiento de fuerza. Es un poco eso. Es entrenamiento de fuerza, pero depende de la intensidad, ¿no?
Claro. Aquí es lo que aquí es matizar a rangos generales. Todo lo que sea grupal, todo lo que sea con más de 5 o 10 personas y mucho menos online, no puede ser entrenamiento de fuerza.
Es complicado, porque al final A lo mejor para mí coger una
Es
pesa
que
de
es eso.
2 kilos ya es
Tal
una
cual.
intensidad
Es que
elevada
es
y a
eso.
lo mejor para Ángel es una intensidad de risa, ¿no?
Es que es eso, eso es lo que hay
Entonces,
que valorar.
es complicado. Entonces, bueno, quizás si veis que tenéis material en casa, pues con las clases de Laura sí podéis coger un poco más de
Claro,
peso,
eso
ir
es.
aumentando, sería un poco eso. Es que realmente el entrenamiento de fuerza para hacerlo en directo, en grupo.
Es imposible, es que es imposible. Es que el entrenamiento de fuerza no puede, porque es que no sabemos quién hay detrás de la pantalla.
Claro.
Entonces adaptarse, pero bueno.
Claro,
Al menos
mira, lo
es.
máximo que conozco yo en grupo son el CrossFit, ¿no? Que se hace ahí
Crossfit,
en.
eso es.
Pero claro, estás con el monitor y te
Claro,
van
claro,
corrigiendo,
claro, claro.
etcétera.
Crossfit es diferente.
Sí, eso ya es otro tema. Vale, entonces sería un poco eso. Mirar de meter intensidad y lo que te comentaba Ángel, controlar estrés, descanso y ver a ver qué tal, si va mejorando. Vale, de momento no tenemos ninguna más en directo. Vamos a mirar alguna de
También
las que nos
paciencia, aquí ya
pusieron.
queremos destacar que no sabemos obviamente si
Ah,
es el caso o
claro.
no, pero paciencia, ¿vale? Que a lo mejor es que has empezado la semana pasada. Entonces, también que seamos conscientes que este es un proceso que no es de una semana para otra, sino que, o sea, no sabemos si es tu caso o no, pero bueno, ya lo decimos de forma
Claro.
global, para que también seamos conscientes que es un camino de meses y poco a poco.
Exacto, sí, que se tarda tiempo. Mira, por aquí nos preguntaban, yo esto no lo conozco, a ver si a ti te
A ver
suena.
si
¿Qué
me.
opinas del método BBG? ¿Es buena opción para perder peso y volumen cuando no tienes tiempo? Yo no sé qué es.
BBG.
¿A ti te suena? Es que ahora
¿Yo?
mismo yo. BBG, con B alto, o sea, B mayúscula, G de gato. Bueno, G de gato es la única que hay.
Voy a buscarlo.
Sí, me suena
Yo
haber.
voy preguntando otra, pero.
Vale, a mí me suena haberlo visto en alguna cosa. No sé si es algo de glúteos con. Ahora no lo sé.
De entrenamiento BBG, tío. Ah, mira,
Vale,
bueno, ya tú
sí.
serás el primer publicado que pones BBG entrenamiento para perder grasa en redes sociales. Uf, ya te digo yo que muy buena pinta no tiene. Leyendo el titular, muy
De
buena pinta
momento
no
no
tiene.
suena muy bien.
Hostia, joder, tío.
Sí, es que ahora mismo no me suena de haberlo visto
Es
por sí, por
que,
Instagram,
vale.
pero no sé. A lo mejor son rutinas de estas que te dan de hacer tantas cosas.
Vale, es que la cosa se pone peor porque es de una muchacha que tiene 13 millones de seguidores. Entonces no sé yo si esto está ya demasiado bien o no. No sé yo si seguir leyendo o es mala opción seguir leyendo. Ah,
Yo
mira,
creo que
aquí
será.
pone. Es que también ves si te pone tonificar. Es que, claro, además que voy leyendo,
La
no sé yo
palabra
si voy a dejar esto aquí.
tonificar.
No sé si voy a dejar esto de aquí o no. Ah,
La
mira,
palabra tonificar, sí.
pone aquí que son circuitos de 7 minutos, sumando un total de 27 minutos. 7 minutos por 4 circuitos, en el que se incluyen pesas, flexiones, burpees, planchas. Buah. Pues esto es un hit. Que le han dado nombre, o sea, es un hit de media hora que le han dado nombre. Entonces, ¿qué se adapta a ti? Es entrenar media hora, pues obviamente, cualquier entrenamiento que ya te esté pautando los ejercicios, a lo mejor no es lo más adecuado para ti, porque si aquí te pauta flexiones y tú no tienes la capacidad para hacer flexiones, ¿qué haces? Pues seguramente lesionarte. Entonces, más que adaptar este BBG o como se llamase, póntelo tú, o sea, ponte el cronómetro media hora o haz algo similar. Pero no quieras adaptar tal cual. Porque al final seguramente es que, claro, y te metes en la página y eso es que lo que
Claro.
decimos siempre que. Yo ya lo digo de por sí, o sea, yo lo digo tanto cualquier dieta como cualquier entrenamiento con nombre propio, algo hay, porque no nos hemos inventado nada. O sea, todo esto viene ya de años. Entonces, si yo le doy, yo tengo mi propio método milagroso para perder grasa y ahora le pongo, pues, el método López Trainer, no me invento nada, simplemente es adapto cualquier cosa. Entonces, yo
Claro.
siempre. Tengo cierto recelo a cualquier dieta con nombre propio o a cualquier entrenamiento con nombre propio.
Exacto. Y de aquí también yo quiero hacer un poco una reflexión, ya que estamos aquí unos cuantos en directo, que cuando nos queremos cortar el pelo vamos a la peluquería, cuando queremos arreglar el coche vamos al mecánico,
Tal cual.
cuando se nos estropea algún electrodoméstico lo llevamos a la tienda de reparación, ¿no? Pero en cambio, cuando se trata de la salud, nos autohacemos nuestras dietas y nos autohacemos nuestros entrenamientos. Y
Cierto.
claro, yo quiero hacer un poco esa reflexión, ¿no? Es decir, vale, ¿por qué vamos a profesionales para cosas que no sabemos hacer y nos pensamos que sí sabemos hacernos un entrenamiento o una dieta? Porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo come, porque todo el mundo se mueve. Es un error, porque al final hay muchos matices, como estamos diciendo, hay muchas variables, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y pues para eso también yo os animo a que intentéis ir siempre que podáis de la mano de profesionales. Sé que a veces es complicado el tema del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Pero también valorar, porque es
Exacto.
una realidad que es tu salud. Y es una realidad también
Exacto.
que una mala dieta, hablando claro, te puede joder para toda la vida. porque te puede destrozar el metabolismo y te puede hacer muchísimo daño. Un mal entrenamiento te puede lesionar y te puede a lo mejor incluso romper el hombro o cualquier cosa. Entonces no podemos realmente decir, hola, cualquiera lo puede hacer, sí, cualquiera lo puede hacer, pero a lo mejor en 10 años está muy, muy mal. Entonces, y también es, en cierta medida, es tema de prioridades. Porque, ojo, y aquí no me gusta generalizar para todos, o sea, obviamente hay situaciones y hay situaciones, o sea, por supuestísimo, o sea, esto no es generalizar. Pues sí que es verdad que de vez en cuando te encuentras a lo mejor una persona con el último iPhone, que se ha gastado 1.500 euros, y después a lo mejor no es sedentaria y no hace nada. Porque en ese momento su prioridad no es esa, pero es que a lo mejor en 10 años, tener haber hecho el iPhone no le ha supuesto nada y el haber invertido ese dinero en su salud, al fin y al cabo, sí que hubiese mejorado muchísimo su calidad de vida. Entonces, no seamos tan cortoplacistas y vamos a mirar más a que los años pasan y pasan para todos. Y ahora no nos damos cuenta, pero en 20, 30 años sí nos vamos a dar cuenta.
Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, soy de las que al principio no tenía guía profesional para hacer deporte. Me hacía yo, seguía a mis amigos y hacía yo mis cosas. ¿Y qué pasó? Me lesioné, como era de esperar. Y estuve un mes prácticamente sin poder mover una pierna porque se me inflamó un tendón y bueno, divertidísimo. Y desde entonces dije, se acabó y ya tengo entrenador personal desde hace 2 años, o sea que bien, Elsa.
Es que maduramos, es que ese día. No lo valoramos, pero es verdad, ¿eh? Es que, y es una realidad que hay que tener muchísimo cuidado con eso y no todo vale. O sea, es que nos creemos que todo vale y vemos a una persona hacer X dieta, la seguimos, vemos X entrenamiento y no todo vale. O sea, es que hay que tener muchísimo cuidado por lo mismo, porque es que es tu salud, es que es tu salud.
Exacto, y el a mí me funcionismo también.
Eso es.
El a mí mi funcionismo está a la orden del día, ¿no? A él ha funcionado, a mí también, ¿o no? Porque no eres tú esa persona.
Es que es tal cual.
Sí, sí, así es. Vale, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando te estancas en la bajada de peso? ¿Hacer más déficit o subir el entrenamiento?
Aquí hay varios factores y varios matices. Empezamos por lo que posiblemente sea y vamos complicando un poquito la cosa. Cuando estamos muchísimo tiempo en déficit, hablando de la alimentación, tu cuerpo se acostumbra, ¿no? Llega como una especie de valle en el que tú estás bajando y tu cuerpo como que se acostumbra, ¿no?, a las calorías y ya no estás en déficit. Esto puede ser simplemente porque a lo mejor has perdido grasa, has perdido peso en el camino. Entonces, cuando tú pierdes grasa, también pierdes peso, pues tu metabolismo llega hasta este punto. Y a lo mejor lo que antes estaba bajando, ahora lo que tú te crees que estás en déficit, ya no es tu déficit. Ahora es tu nuevo metabolismo metabolismo basal.
Sí.
Entonces ya no bajas. Entonces, en ese punto, puedes dar dos factores. Una cosa que a mí me gusta más y es eficiente, subir un poco de calorías. Dejar de estar en déficit durante 2 semanas, no un día, ojo. O sea, durante 2 semanas, 3 semanas, es algo que yo hago muchísimo con mis pacientes y es que da resultados increíbles. Porque tú, tenemos que tener una cosa. El cuerpo no quiere estar en déficit. Cuando tú estás perdiendo grasa, al cuerpo le estás fastidiando porque no quiere. O sea, tu cuerpo quiere sobrevivir y le da igual cómo estés físicamente. O sea, quiere sobrevivir. Y la quema de grasa no es supervivencia, es todo lo contrario. Entonces, si tú llevas, a lo mejor, me lo invento, 4, 5, 6 meses en déficit calórico, tu cuerpo ya está muy resistente a seguir bajando, por lo que estamos diciendo. Entonces, si tú le subes y estás a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, con tu calorías de mantenimiento, no hace falta subir mucho. O sea, simplemente a lo mejor subes 300, 400 calorías para como resensibilizar de nuevo tu melón, para decirlo simple. Entonces, en ese punto, vas a tener muchísima más, readaptación cuando vuelvas a hacerlo. Entonces, en ese punto, si estás, ya llevas un periodo que no bajas, subes calorías, estás otras 2, 3 semanas y después ya vuelves a bajar y verás cómo otra vez se vuelve a sensibilizar. Eso es lo... A mí, obviamente, no con todo el mundo, porque ahora depende de cuánto tiempo lleves en déficit, pero da muchísimos buenos resultados y no es algo que... Porque no podemos seguir bajando en toda costa, porque no esto... El déficit no es solamente bajar calorías. Entonces, yo te animo a que te subas 2 semanitas, que bajes y verás cómo de nuevo se sensibiliza casi seguro.
Genial. Pues a ver si nos escucha, lo hace y lo pone en práctica y nos cuenta. Mira, por aquí nos preguntaba Félix en directo. Tengo entendido que los adipocitos no se pueden destruir / eliminar. ¿Qué nos podéis contar de este tema?
El adiposito. Pero eso al final...
¿Los
adipocitos?
Sí, los adipocitos de las células. Claro, o sea, las células.
Grasas.
Sí, exacto.
O sea, sí que es verdad. Una cosa es cómo se llena ese adiposito y otra cosa es que se destruya el adiposito. Obviamente hay personas que tienen mayor número y otras personas con menor número. Es la famosa tendencia a engordar, tendencia a adelgazar, o incluso la grasa magra, o sea, que es, no, la grasa marrón,
parda.
Sí, que es la parda, eso, no nos salen por las, que es la grasa que más cuesta eliminar y es al final por esa sensibilización a los adipositos. Pero aquí no buscamos eliminar adipositos, Aquí buscamos vaciar ese adipósito, realmente. Entonces, uh-huh. el adipósito es una célula al final. Entonces, no es el eliminar, que obviamente que todas las células mueren, tienen un periodo de vida y todo tu cuerpo, cada X años, es un cuerpo uh-huh. nuevo. Entonces, pero aquí no, la oxidación de grasa no se busca el destruir ese adipósito, se busca el uh-huh. cómo se llena, cómo se vacía.
Claro, de hecho, igualmente sí que, bueno, como tú has dicho, ¿no? Sí que es cierto, porque sí que se ha visto, ¿no? Que cuando una vez construyes, por ejemplo, una persona que por ejemplo, ha padecido sobrepeso, esos adipósitos que ya se han generado, digamos, van a seguir estando ahí. Entonces, es mucho más fácil que gane grasa en un futuro, porque ya no se tienen que construir, sino que se llenan. Entonces, claro, si podemos evitar llegar a ganar peso, mejor.
Eso es.
O sea, eso de, no, gano peso, ya lo perderé.
Claro.
Bueno. Claro. No es tan sencillo.
Buen matiz ese. Lo has dicho tú, o sea que es un buen matiz el de que sí que se pueden ganar mayor número de adipósitos. O sea,
Exacto, sí, sí. Se pueden ganar, pero no se pueden perder. Es muy divertido el cuerpo listo. Mira, por aquí Eva nos pregunta, ¿es lógico estar perdiendo grasa y no bajar el peso en la báscula?
Sí. O sea, el peso y la grasa son dos cosas diferentes. Tú lo que querías es perder grasa. Y el peso al final, y se ha visto, o sea, todo lo hemos visto por Instagram, por redes sociales, personas con el mismo peso y un físico totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces aquí va a depender muchísimo, obviamente, del punto de partida. Si tú tienes un sobrepeso, sí que vas a perder grasa y también vas a perder peso como consecuencia. Pero a lo mejor tú ya, si tienes más o menos un peso adecuado, que a lo mejor estés en mujeres, pues a lo mejor 60, 55, 65, rondando por ahí, pues a lo mejor no se va a ver reflejado ese peso. Pero porque si tú estás haciendo las cosas bien, estás perdiendo grasa y ganando masa muscular. Y la masa muscular también pesa. O sea, es un dibujo muy, muy gráfico que es un trozo de esto, me lo invento, pero un trozo de masa muscular así, y a lo mejor un trozo de grasa así, y pesa lo mismo. Porque la masa muscular también pesa muchísimo más que la grasa. Entonces, el peso, obviamente, a nivel físico, se va a ver reflejado en menor volumen, que es mayor masa muscular y menor grasa. Pero a nivel de peso, puede ser el mismo totalmente. Entonces, por eso digo que es mucho más eficiente medirnos, pues, o bien por fotografías o por perímetros, como he dicho al principio. Porque cuando tú medes perímetros, te mides el volumen que tienes. Y ahí sí sabes realmente si estás perdiendo grasa y no solamente peso.
Exacto. Y yo también aquí una puntualización que también añado por experiencia personal. Yo cuando empecé en este mundo de cuidarme, yo la idea que tenía es que para verme mejor tenía que perder grasa. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que fue todo lo contrario. Sí, es cierto que perdí un poco de grasa, pero mi báscula subió 8 kilos, ni más ni menos. Y yo físicamente me veía totalmente distinta, incluso me veía con menos grasa, pese a pesar 8 kilos más. Entonces también nos anima un poco a mirar, ¿no? ¿Realmente lo que necesito es perder grasa o lo que necesito es aumentar músculo y redistribuir esa grasa? Que eso también puede pasar, ¿no? Y al final el peso, ya os digo, yo 8 kilos de diferencia, o sea que... Es para flipar, sí.
Ojo, pero también es bueno decir en cuánto tiempo lo has hecho, porque eso al final sí que marca realidad.
Sí. Un año, entonces... un año, a ver, sí que es cierto que me cebé un poco, ¿eh? O sea, yo comí como si no hubiera mañana porque tenía mucha hambre de entrenar, pero en un año mínimo. Y luego sí que es cierto, sobre todo este año con el confinamiento, he perdido peso. Pero bueno, no pasa nada, ya lo recuperaremos.
Se recuperará más fuerte que nunca.
Sí, hombre, faltaría más.
Bueno.
Vale, bueno, ya lo mismo, ¿eh? Nos puedes ir haciendo preguntas en directo. Voy a leer algunas más de las que tenemos por aquí. A ver. ¿Qué va a hacer? Vale, esta no la entiendo mucho. A ver si. Es que no creo. Bueno, voy a leerla, pero no sé si le veo mucho la lógica. Dice: ¿qué ocurre si ingiero las calorías diarias que necesito al final del día? Después de... vale, ya lo entiendo. Vale, o sea, ¿qué ocurre si como después de haber hecho el gasto energético? Es decir, supón que... yo qué sé, que se come 1.400 calorías. No, perdón. Que gasta 1.400 calorías y luego come 1.400 calorías. Eso pregunta qué ocurre, qué pasa, que si hay algún problema en comer después de haberlo quemado.
No. O sea, tenemos que tener una cosa, que el cuerpo humano no es una máquina que empiece de cero cuando te levantas y que se reinicie cuando te acuestes, ¿vale? Al final esto es, obviamente, contamos ciclos del día y contamos ciclos porque tenemos que tener algún ciclo para tener un control. Pero tu cuerpo no se reinicia cada noche. Entonces, es que da igual realmente cuando comas las calorías, porque es que es totalmente irrelevante, es totalmente irrelevante. También te digo, por ejemplo, lo más óptimo es, pues a lo mejor, repartir la toma de comidas en 2-3 comidas al día. Vale, pues es que da igual que entrenes antes, da igual que comas después, totalmente. Sí que es verdad que mientras que nos aseguremos de la cantidad de proteína recomendada y que esa proteína esté la mayor, no toda, ni muchísimo menos, pero la mayor parte, en el perientreno, tanto antes como después, para favorecer esa recuperación, sin más. Y dependiendo del entrenamiento que realices, pues también después del entreno será conveniente meter hidrato de carbono, fuente de carbohidratos, para recuperar ese glucógeno perdido. Pero eso va a depender muchísimo del tipo de entrenamiento que realices. Pero sin entrar en tantos matices, es totalmente irrelevante cuando hagas la comida realmente.
Claro, no influye mucho. Mira, por aquí Lucía nos pregunta, ¿se puede calcular el peso ideal de una persona?
¿Qué es el peso ideal? No existe un peso ideal como tal.
Exacto, ¿vale? Es muy complejo.
No existe un peso ideal. O sea, existe un peso saludable, que es muy diferente. Y con esto también matizo, no es un peso, es un porcentaje de grasa saludable. Entonces, no existe peso ideal, no existe un peso determinado, existe un porcentaje de grasa saludable. Y es un rango, que en mujeres pues va aproximadamente desde un 15%, 16% hasta un 20, 21%. Está saludable, pues ya. Es que cuando tú te centras en el porcentaje de grasa y tú tengas un porcentaje de grasa adecuada, tú sigas entrenando fuerza, es que te vas a ver bien físicamente y entonces habrás llegado a tu peso. El peso ideal es ese peso con el que te encuentres cómoda. Y siempre lo matizo, estando saludable. Entonces, sí, ya, exacto. Es que todo lo demás.
Claro, porque realmente, mira, vuelvo a poner mi ejemplo, ¿no? Yo en el peso ideal siempre te ponen un rango. Si mides tanto y tienes esta edad, pues este rango de peso, eso se encuentra por internet. Pero claro, esto no es fiable. Yo pesaba 50 kilos y según esas tablas yo estaba bien de peso. Pero yo metabólicamente no estaba saludable porque no tenía masa muscular y lo que más tenía era grasa. Entonces yo aumenté 8 kilos, ¿no? Pasé a pesar 58 y seguía estando en ese rango de peso óptimo, pero estaba muchísimo más saludable porque ya tenía masa muscular, etc. Entonces, claro, lo del peso ideal es un poco... Yo creo que deberíamos olvidarnos de los kilos y del peso.
Sí, es que
esto... O sea, es que no sirve... Es que para nada, o sea, solo sirve para frustrarte. Sí, sí. Tal cual.
Es que es verdad.
Así es. Mira, por aquí Diana nos dice, dicen que la pérdida de grasa es una mezcla de alimentación y ejercicio. ¿Es posible omitir la segunda, es decir, el ejercicio, o son indispensables las dos?
Aquí va a depender como todo, o sea, como todo. Es que es como si conduces un coche y es más importante el coche o la gasolina. Es que sin uno no consigues el resultado del otro. Entonces,
exacto.
No podemos buscar esa separación o no podemos darle un porcentaje de más importancia a otro o no podemos, porque lo primero, el cuerpo humano está diseñado para moverse. Si no te mueves, te quedas y te va a llegar muchísimo antes la vejez, te van a llegar los dolores, te van a llegar... O sea, que es que yo cuando hablo de entrenar fuerza, yo en mi Instagram lo podéis ver, yo no hablo nunca del físico. El físico es una consecuencia. O sea, el físico que tenemos es una consecuencia de lo que hacemos. Es que yo voy mucho más allá, yo voy en tu salud. Es que si no te mueves a día de hoy, si no entrenas a día de hoy, cuando tengas 80 años no vas a poder jugar con tus nietos. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces es que no es qué es más importante o no. Es que cada uno tiene sus cosas. Si comes mal, pues obviamente si comes mal, pues también vas a tener muchísimas enfermedades y muchísimas cosas. Entonces la alimentación es el 100% de la alimentación y el entrenamiento es el 100% del entrenamiento. Si quieres omitir uno de los dos, pues seguramente no llegues a donde quieres llegar.
Exacto, totalmente. Y bueno, que a lo mejor llegas, pero no vas a estar saludable, que es lo que hemos dicho, porque probablemente veas que pierdes kilos, ¿vale? Que pierdes peso, pero ¿de qué es ese peso? Es, a lo mejor es músculo.
Es que es eso.
Exacto, y eso no es saludable.
Hacer un déficit calórico sin moverse es que puede tener más contraindicaciones que no hacerlo, porque vas a perder de todo. Vas a perder glucógeno hepático, vas a perder realmente músculo, masa muscular, o sea, vas a perder funcionalidad, porque la función, lo que es el movimiento, también se pierde. Entonces, lo que con 20, con 30, con 40 años no somos conscientes, con 60, 70 empezamos a ser conscientes. Entonces, es que hay que tener muchísimo cuidado con todo eso.
Exacto, sí, sí, hay que ir con ojo, que luego también se llega más rápido a lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese estancamiento, esa tumba metabólica que se llama.
Totalmente.
Sí, mira, os voy a dejar por el chat el Instagram de Ángel para que veáis un poco... bueno, su perfil y a lo que se está remitiendo, por si quieres también seguirlo. A ver que lo haya escrito bien. Sí. Vale, enviado. Vale, ¿qué más por aquí? Mira, nos dice Ana, ¿influye en la pérdida de grasa el tiempo que transcurre entre que terminas de cenar y te vas a dormir? ¿Tienes que esperar un mínimo de tiempo?
No. Cero. O sea, cero. Aquí lo único que puede influir es que te encuentres más pesada y que descanses peor, ¿vale? Que te cueste más dormirte. Pero lo que es la. Yo, por ejemplo, y yo peco de eso. O sea, y mi madre, no sé, le he pasado el enlace, no sé si estás aquí, mamá, si no estás, pues. Pero mi madre lo sabe, porque obviamente cuando yo vivía en mi casa, yo era de las personas que cuando terminaba tanto de comer al mediodía como de cenar, me tenía que levantar de la mesa y dar una vuelta. O sea, estar por lo menos 5 o 10 minutos andando, porque me creía eso, me creía que si no andaba, que se acumulaba como grasa. Y lo pasaba fatal con eso. Pero realmente es que ya, es que además es, te das cuenta que no es así. O sea, que es que al final. Es que es tan irrelevante lo que tú hagas en momentos concretos que lo que realmente importa es el global del día, el global de la semana, el global del
Exacto.
mes. Entonces, cuando te das cuenta que es irrelevante el de si comes y te acuestas o esperas media hora, el de que si comes y te echas la siesta o te levantas, es que esos pequeños detalles son tan irrelevantes que no merece la pena esforzar ahí. O sea, tú a lo mejor pues has tenido un día duro en el trabajo, llegas a las 11, comes algo rápido y te vas a la cama porque te apetece. Entonces, o al contrario, ¿te apetece cenar a las 8? Pues obviamente, si te cenas a las 8, pues te apetece esperar 2 horas a cada cosa. Da igual, o sea, cada uno tiene su contexto, su estilo de vida, pero yo siempre lo digo, todo esto de la alimentación, evidentemente, tiene que sumar y tiene que hacer que tú te encuentres cómodo. Entonces, si a ti te apetece cenar y te apetece irte a la cama, pues vete, o sea, es que no vas a tener mejores ni peores resultados. Simplemente eso, que si cenas bastante, pues te vas a tener el estómago más pesado y a lo mejor te cuesta dormir más. Pero a nivel de pérdida de grasa no vas a notar nada, ningún cambio.
Exacto, sí, no, no varía. Y además os lo dice una que cena súper tarde, siempre se va a dormir ipso facto porque es un desastre. Aquí luego divulgo sobre hábitos de vida saludable, pero bueno, no pasa nada, no pasa
Me encanta.
nada. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, qué se me han acumulado unas cuantas. Vale, Samuel nos dice, no me gusta nada el deporte o no he encontrado el que me guste. Eso es importante. Por ello, me gustaría saber qué tipo de ejercicios o deporte. Ah, vale, esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Pero igualmente, brevemente. Dice, me gustaría saber qué tipo de ejercicios o deporte es el más eficiente para perder grasa.
Pues aquí a Samuel le diría que no le voy a hacer, no le voy a decir ningún ejercicio, te voy a decir que experimentes. Es que ejercicio puede ser directamente escalada. O sea, escalada es un ejercicio. Pues pruebas a ver si te
Sí.
gusta escalar. No sé, patinaje, prueba a patinar. Ciclismo, no sé, hacer barranquismo, salir a pasear. Es que es tontería que te intentes centrar en algo que no te gusta. Pero hay un millón de deportes y un millón de deportes. Practica hockey, yo qué sé, lo que te guste
Claro.
al final. Pero busca ese deporte que te guste realmente.
Exacto, sí, ir probando. No, por ejemplo, mira, yo tengo muy buena experiencia en gente que no le gusta nada, sobre todo el entrenamiento de fuerza, que les cuesta mucho. Y con el CrossFit descubrieron un mundo, o sea, les ha
Cierto.
encantado porque, por ejemplo, a mi madre le cuesta mucho entrenar fuerza. Y con el CrossFit, bueno, lo probé y comes en grupo, tal, te
Qué
motivas, te
bueno, sí,
picas, venga,
la.
yo lo hago contigo, tal, no sé qué.
Qué bueno.
Entonces, a veces los ejercicios en grupo también
Claro,
suelen
tiene ese
motivar, ¿no?
componente de comunidad, por supuestísimo.
Claro, y ahí también entra en materia el factor del compromiso. Comprometerte contigo mismo es, bueno, es súper complicado,
Eso,
es de
claro.
lo peor. Pero comprometerte con alguien que has conocido en un equipo, venga, va, mañana venimos los dos y hacemos la clase, tal, a veces eso nos facilita
Sin
mucho las
duda.
cosas.
Mira,
Entonces,
yo,
aferraos a lo
sin
que os dé
duda, a
adherencia.
la comunidad. Yo, por ejemplo,
Exacto.
bueno, yo desde que era más joven, o sea, antes de la universidad y tal, yo practicaba parkour, acrobacias y de todo un poquito. Y, hostia, a mí eso me encantaba. O sea, hasta tal punto que cuando llegué a hacer
Guay.
la carrera, yo en la universidad, ya hacía mortales y tal, y descubrí que había una extraescolar, ¿no?, de la universidad, pues por las tardes, para apuntarte a acrobática. No lo dudé, me apunté, hostia, me encantó, pero sobre todo por la comunidad que se crea. Porque hay gente igual de flipado que tú, que, joder, yo creía que sabía, y después llegas ahí y dices, no sé nada. Y es verdad, porque te picas muchísimo, el otro te enseña,
Claro.
al final terminas haciendo barbaridades que no lo habías imaginado. Entonces es que al final la comunidad te pica, y te hace sacar más de ti. Porque yo a lo mejor, no sé, un mortal lo hacía, pero dos no lo había hecho en mi vida, ni se me había planteado. Pues a lo mejor si no llegas a la época, había tres colgados como yo, pues no lo hubiese hecho. Esto es un extremo
Claro.
muy, pero al final es lo que voy es esa comunidad, esa al final cuando te aferras a algo es muchísimo más fácil que lo sigas, pero porque no estás
Claro.
solo, estás con alguien más y ves los avances juntos y compartís cosas juntos, y al final eso es que es la adherencia, y al final eso es lo que buscamos, el crear el estilo de vida.
Exacto, sí, que además, ostras, ya que sufrimos, porque al final un poquito se sufre,
Sí
pues
que
mira,
se
cuando ves
sufre,
que el de al lado también sufre, dices, bueno, pues
¿no? Se lleva
mal
mejor.
de mucho es consuelo de tontos, es lo que
Total,
dice, pero
total.
bueno. No pasa nada, es así es. Mira, por aquí Adi nos dice, a mí me da mucho trabajo bajar la grasa de las piernas. Por más que haga cardio, no baja. Tengo 38 años.
Vale, o sea, aquí decimos, es cierto que las mujeres tendéis a esa acumulación, ¿no? Y más difícil oxidación de grasa, tema de caderas, tema de glúteo, tema de piernas, porque acumuláis más en esa parte. En cambio, los hombres pues acumulamos más en el tema de lo que es la barriga, la zona baja de la espalda, el lumbar, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la base que es más complicado eliminarlas, hay que ver realmente, porque a lo mejor lo que no estás haciendo es, o sea, lo que estás haciendo es oxidar grasa de todo el cuerpo y las piernas es lo que más complicado es para ti. Pero no te frustres, porque si tú estás viendo que estás perdiendo grasa de toda la demás parte del cuerpo, vas a perder grasa de las piernas tarde o temprano, porque es un proceso. Y aunque de las piernas tarde más en momento, pero vas a perder. Yo para eso lo que animo muchísimo y lo hago con muchas de mis clientas es mídete perímetros. Es que de verdad, es que los perímetros son increíbles. Porque tú, si tú te mides el perímetro del muslo, me lo invento, 20. Vale, pues a lo mejor tú no eres consciente, pero te lo mides y has bajado 18. Y a simple vista no se ve, pero ya estás bajando y dices, vale, voy bien. Entonces te animo a eso, a que os midáis realmente, porque cada semana o cada dos semanas vais a ver avances. Y a lo mejor tú no se ve 3 o 4 centímetros. Pero, hostia, es que 3 o 4 centímetros son mucho, que no se ven a simple vista y con el metro sí. Entonces es una forma increíble de llevar el proceso y de ver que estamos haciendo las cosas bien.
Así es, genial. Mira, por aquí Félix nos preguntaba, ¿en el cuerpo existen diferentes tipos de grasa?
Sí, o sea, pero aquí lo que supongo que se referirá a grasa parda, como has dicho antes, ¿no?
Yo diferenciaría esos dos y luego los dos tipos de grasa blanca, ¿no? Subcutánea, la visceral. Eso iba a decir,
si esas también. O sea, a nivel, que hay que hacer muchos matices, a nivel de qué nos interesa para oxidar grasa a nosotros, o sea, para tener un buen físico que te interesa, pues dirías la grasa blanca, que es esa grasa que está aproximadamente en el 70% de tu organismo, que también recubre las vísceras, que recubre... Porque al final, no podemos olvidar una cosa, es que la grasa es necesaria. O sea, no podemos... Uh-huh. O sea, la grasa es necesaria para la vida. Entonces, es esa grasa blanca la que recubre tus vísceras, tus órganos, y está en pues, la mayoría del porcentaje de tu cuerpo, que es la, entre comillas, más fácil de perder, ¿no? Entre muchas comillas. Y después tenemos esa grasa parda, que es, y básicamente es parda porque es más difícil de oxidar, pero porque el riego sanguíneo es menor. O sea, no podemos olvidar que la oxidación de grasa, tú estás dentro del organismo, la circulación de circulación sanguínea, y es la que realmente oxida la grasa y lleva el ácido graso hacia la mitocondria para que se oxide. Entonces, en las zonas del cuerpo donde hay peor circulación sanguínea, es más difícil que llegue a oxidar esa grasa. Entonces, yo diferenciaría pues esas dos realmente. Lo que decimos que yo no pierdo grasa de X parte ni aunque haga X, pues seguramente tengas grasa parda.
Exacto. Y también añadir que la grasa parda, sobre todo, tiene una función, ¿no?, de termorreguladora para mantener el calor corporal. Entonces, una forma muy buena de activar esas mitocondrias que están ahí, que de hecho se llama sobre todo parda porque cuando tú la miras en el microscopio, esto ya me estoy metiendo aquí bioquímica, pero bueno, no pasa nada. Cuando lo miras en el microscopio tiene una concentración mucho mayor de mitocondrias, que son, tienen una tonalidad roja, ¿no? Entonces, por eso se llama parda. Entonces, para activar esa grasa, duchaos con agua fría, pasad frío. Hoy en día, como ya no pasamos frío porque tenemos la ropa, tenemos las calefacciones, no íbamos abrigados, que parece que nos vayamos a morir cuando tenemos un poco de frío, pues claro, esa grasa no hay quien la queme. Claro. Entonces, está muy bien esto que se pone de moda ahora, ¿no? De los baños de agua fría, ducharse en agua fría, todo eso pues la activa.
Yo tengo que decir que llevo duchándome con agua fría pues desde que estaba en la universidad, de hecho hace a lo mejor 8 años, 7 años.
Ostras, qué valiente.
Y con agua, y yo creo que a día de y me ducho con agua, da igual dónde, o sea, yo ya solamente puedo duchar con agua fría. Yo creo que me ducho con agua caliente y yo creo que lo paso mal ahora con agua caliente. Es que llevo
sin ducharme
con
agua caliente.
Sí, joder, lo pasaría fatal. Yo años sin ducharme. Y da igual, o sea, ahora también me ducho con agua fría. O sea, da igual que sea verano, da igual que sea invierno. O sea,
pues eso es de valientes, eso es de salvajes, ¿eh? Podríamos decir, porque sí, o sea, ole tú, y ojalá, yo lo tendría que intentar, pero es que no, me tengo que mentalizar, tengo que,
pero también,
algo tengo que hacer.
Pero mira, por ejemplo, ¿sabes quién es Miguel Camarero, no? Pues vivo con él, y tenemos piscina, pues claro, yo le sigo, y él se baña, el Wim Hof, y se tira a la piscina, se baña, y digo, pues yo también, o sea, ahí sí lo paso al mar, si en la piscina lo pasas fatal. pero wow, lo haces y al final dices, hostia, y wow. Claro. Pues no, eso, no se lo aconsejo.
Pero eso es buenísimo, porque es que sacas a tu sí. cuerpo de la zona de confort, ¿no?
Total.
Y al final hay que entender el cuerpo como un balancín, ¿no? Que está en la homeostasis, que se llama. El cuerpo se encarga de que este balancín esté siempre equilibrado. Entonces, cuando tú le metes un estresor, como puede ser el frío, esto se desequilibra. Entonces, todo lo que tiene que hacer el cuerpo para volver a equilibrar son adaptaciones que nos benefician mucho, ¿no? Por ejemplo, con el tema este del frío, pues vamos a quemar grasa parda, que al final está ahí, pues, entre comillas, molestando, porque hoy en día ya no la necesitamos.
Claro, es eso.
Claro. Entonces, está muy bien meterle estos estresores, ¿no? Por ejemplo, el ayuno intermitente, a veces también nos da muy bien como estresor, o hacer incluso, pues, tener días de comer menos, como ejemplo.
Eso es.
Entonces, eso, todo eso está súper, súper guay.
Romper un poco a tu cuerpo de lo que es esa monotonía al final.
Exacto, quitarlo un poco de la comodidad. Mira, uno aquí de entrenamiento en ayunas, ¿es mejor entrenar en ayunas para perder más grasa? ¿O es mejor entrenar y desayunar? No, perdón. ¿Qué es mejor, entrenar y desayunar o esperar? Vale, sí, o sea, entrenar en ayunas o entrenar sí. habiendo comido.
Es totalmente irrelevante. Es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando tú... Bueno, habrá que ver lo que es en ayunas. Porque si tú cenas un plato de pasta, por la mañana no estás en ayunas. O sea, por la mañana tienes los niveles de glucógeno por las nubes todavía. Entonces, no podemos confundir qué es entrenar en ayunas realmente si cenas bastante. Entonces, partiendo de esa base... hay diferentes matices. Cuando tú entrenas en ayunas, lo que haces es movilizar mayor ácido graso. Pero el movilizar no quiere decir oxidar. Que tú tengas más ácido graso circulando es porque los estás utilizando en cambio de glucógeno. Entonces eso es movilizarlos, pero no quiere decir oxidarlos, ¿vale? En cambio, se ha demostrado científicamente que a nivel global, si tú utilizas más, eso hablamos en un día, si tú utilizas más el ácido graso por la mañana entrenando en ayunas, a lo largo del día se compensa con que tú gastas más glucógeno muscular. Al final, glucógeno y la grasa es la fuente de energía. Pues si tú utilizas más grasa durante el entrenamiento porque entrenas en ayunas, a lo largo del día, el día restante, vas a utilizar más glucógeno en vez de grasa. En cambio, si tú entrenas después de haber desayunado, pues a lo mejor gastas más glucógeno, pero a lo largo del día lo compensas gastando más ácido graso. Entonces, es que es totalmente, totalmente irrelevante. O sea, yo siempre lo digo, ¿qué es lo que se adapta a ti? O sea, buscamos lo que se adapta a ti y va a ser lo mejor, sin duda. Pero a nivel de oxidación de grasa es que es totalmente irrelevante.
Claro. Que al final también, ¿no? Si vas a levantarte y te vas a ir a entrenar directamente, pues quizá meterse un desayuno de los huevos con aguacate y pan...
Obviamente,
quizá
no
es lo más ideal.
No es lo más óptimo.
Exacto. Entonces, en este caso, pues lo que hago yo, ¿no? Pues entrenar en ayunas y luego cuando vuelvas a tu casa, pues ya claro, te metes tus huevos con aguacate y para integrar.
Así.
Vale. Por aquí nos preguntaban sobre los macros. ¿Hay que repartir los macros de la alimentación de alguna forma en concreto para perder grasa?
O sea, yo aquí siempre me gusta matizar en personas saludables, personas sanas, que no tengan ninguna patología, que esté todo bien. Pues, de forma muy, 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 muy general... Esto va a tener muchísimos matices, pero ya va a depender de forma individual. Pues de forma muy general, 2 gramos de proteína por kilo de peso, 1 gramo de grasa por kilo de peso y el resto de hidrato de carbono. Y matizo un poquito más. En personas obesas o con muchísimo sobrepeso, no son 2 gramos por kilo de peso, sino 2 gramos por kilo de peso magro, ¿vale? De masa muscular. Porque entonces si una persona pesa 120 o 130 kilos, saldría disparado los valores que salen.
Claro.
Entonces, en personas con con sobrepeso o con obesidad, vamos a coger peso magro, ¿vale? Peso de masa muscular, quitando la grasa. Y en personas que no tengan sobrepeso o que a lo mejor tengan un sobrepeso ligero, cogemos 2 kilos de peso.
Genial. Sí, eso es importante. Vale, y ya última preguntita para ir terminando. ¿Qué pasa con las comidas de la noche? Porque claro, por durmiendo no quemamos tanta energía, ¿no?
Grasa,
¿no? Entonces mejor quizá incluso no cenar.
Aquí, esto creo que lo dije en el podcast.
Sí,
hay fases del sueño, completamente la fase REM, que se gasta más energía que ahora mismo que nos estáis escuchando despiertos. O sea, porque al final el sueño sigue vivo. Y repito lo que he dicho anteriormente, tu cuerpo no se reinicia. Por la noche tu cuerpo no se reinicia, empieza de cero y por la mañana vuelve a seguir. Tu cuerpo sigue activo. Y durante la noche se quema también energía. Entonces eso no podemos olvidarlo. Dicho esto, lo más importante es el cómputo global. Es el cómputo global. Tú puedes hacer, por ejemplo, dos comidas, que sea una al mediodía de X calorías y otra por la noche de X calorías, que si tú en el cómputo global has cumplido con tus requerimientos, estás en déficit, si es tu objetivo, estás con tus requerimientos calóricos, con tus macros, da igual. Da igual que por la noche te metas 1000 calorías. Da igual que por la noche cenes pasta. Es que da igual que por la noche cenes pasta o incluso que tomes de postre fruta, ya la locura. Es que da igual realmente. Lo que...
La combinación completa.
Sí, es sí. Que da igual, da igual. Si tú te adaptas a tus macros, te adaptas a tus requerimientos calóricos, da igual lo que cenes. Es que es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Lo más importante es céntrate en el global. ¿Cuánto estás comiendo?
Así es. Va a ser lo que más importe. Perfecto, pues lo he dicho. Tenéis por aquí su Instagram, lo podéis seguir. Ángel va sacando muchas, bueno, tanto programas que os pueden ayudar, algunas cosas gratuitas, obviamente otras también de pago, porque al final las cosas personalizadas, pues, ostras, tienen su elaboración. También divulga muchísimo contenido que os puede ser súper útil, consejos, bueno, de todo lo que os podáis imaginar, que os va a ayudar muchísimo con vuestra pérdida de grasa, porque eso es lo que está enfocado Ángel sobre todo, por eso lo tenemos aquí hoy. Así que lo dicho, miraos su Insta, es @lopez con dos os trainer, ¿vale? Lo de letreo, lo digo mal, pero así se entiende bien.
López
con dos os trainer, exacto. Lo tenéis en Instagram. Y lo dicho, Ángel, muchísimas gracias de nuevo. Y nada, nos vemos en próximas masterclass o lo que sea.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Elsa, por invitarme otra vez. Que joder, me encanta siempre que sea posible, pues encantadísimo de verdad de aportar un poquito por aquí.
Genial, pues nada, muchísimas gracias a los que nos estáis viendo y escuchando también.
GER, un podcast sobre salud femenino.